오늘 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Mateos capítulo 7, versículo 15 hasta el 27. La palabra de Dios, Mateo 7, versículo 15 hasta el 27. Vamos a leer todos juntos. Guardaos de los falsos profetas que vinirán a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso de recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica en su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y vieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue gran su ruina. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder del Señor y que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra y poder ponerla en práctica. Vamos a orar todos juntos.
하나님 아버지 온 교회 주시는 귀한 말씀을 증거하시도록 우리 하나님이 역사하여 주시고 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서.
하나님 아버지
Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo. Ayuda, Señor, que pueda tener a esa gracia y ese poder que viene de ti. Y así puedas llevar tu palabra, llevar el deber, cierto, un siervo tuyo. Y ayuda, Señor, a poder recibir tu ayuda. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia que tiene buen fruto. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el labrador. Él creó, gobierna y salva personalmente para buscar el buen fruto. Dios siembra buena semilla y cosecha el buen fruto. Él crea todo en el universo llamado Hades y sembró la buena semilla en las personas que están en ella. Pero el diablo al niño los engañó y hace que caigan. De esta manera, la humanidad es apoderada por el pecado y muerte desde el comienzo. Dios envía al Verbo, quien es la verdad, y Dios ama y es complacencia con él. Pero los falsos profetas vinieron en silencio y saquean. Ten cuidado. Nuestro espíritu estuvo vivo en un punto, pero a través del robo de los falsos profetas, la iglesia fue destruida completamente. Por lo tanto, sea revestido por la verdad y recuerda que es lo verdadero. Cuando los creyentes son engañados por mentiras, abandonan el conocimiento de la verdad y traen sobre ellos el mismo horrendo juicio. Diciendo quién es el verdadero pastor, y el verdadero pastor construye, pero los falsos profetas son tropiezo. No hay nadie que ame más que una madre. La verdadera madre es quien guía a los incrédulos a la fe. Aquel que siembra con amor maternal tendrá buen fruto, pero el malhechor es que no tienen amor maternal producen cardos. No sea sacudido o no pierda su primera intención. Espere firmemente el día del Señor. No sea engañado. Aquellos que roban es el diablo. El gran interés de nuestro Dios es que esa gracia que Él ha dado sea llevada a todas las personas dentro del mundo. Por eso, en el día de hoy, los creyentes como ustedes y yo, nosotros a través de como el Señor nos ha preparado, nosotros hemos recibido su enseñanza y nosotros hemos recibido también su palabra y hace que nosotros podamos sostener esa salvación que hemos recibido para que así, según ese plan del Señor, a cada uno de nosotros podamos recibir esa salvación. Esa es la gracia que nosotros estamos recibiendo. Nuestra identidad no solamente es por el hecho de ese nombre que nosotros tenemos, sino es que la salvación que nosotros tenemos es una realidad. Es una realidad y nosotros en medio de esa realidad somos personas que hemos sido libres del pecado y de la muerte. Por eso nosotros en medio de esta realidad nosotros tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que realizar la justicia y así es como nosotros tenemos que vivir. Esta es nuestra vida y nosotros al sostener esa vida nosotros estamos sosteniendo ese efecto de la salvación. Por eso nosotros, siendo personas que hemos recibido la salvación, tenemos que tener esas buenas acciones. Y nosotros al sostener esas buenas acciones, estamos testificando de nuestro exterior de que somos personas que hemos recibido la salvación. Y así nuestra vida en sí se convierte en una vida que testifica. Si les vuelvo a decir nuevamente esto, nosotros somos personas que hemos abandonado el pecado. Nosotros somos personas que hemos negado el pecado y nosotros somos personas que hemos sido libres de esto. Y nosotros a través de nuestra vida estamos manifestando eso. Por eso nosotros nos alejamos del pecado, amamos al Señor, también entregamos nuestra vida por el Señor, obedecemos humildemente a la palabra del Señor. Nosotros a través de esto, ¿qué es lo que podemos encontrar a través de nuestras acciones? Estamos confesando nuestra fe, no solamente a Dios, sino a todas las otras personas. Y podemos ver que la salvación que nosotros tenemos, ¿qué es? Es la protección que Dios nos da a nosotros. Por eso, así nosotros podemos entender cuando dice, somos salvos por la fe, tiene todo este significado. Nosotros somos personas que hemos sido salvos por la fe. Pero entonces, ¿por qué será que nosotros tenemos que esforzarnos para tener buenas acciones? Es para que esta salvación que hemos tenido no desaparezca. Aunque esa salvación ha venido a nosotros una sola vez, pero entonces nosotros al realizar esas buenas acciones estamos testificando ese efecto, que ese efecto de la salvación siga dentro de nosotros. Por eso, Dios, para poder poner a cada uno de nosotros en medio de eso y la protección, en su protección, hace que entremos en la iglesia y hace que podamos recibir la guía del Espíritu Santo. Por eso, dentro de la iglesia podemos ver que está lleno de la gracia de Dios. Y podemos ver que todas las personas que han sido libres del diablo entran en este lugar que es la iglesia. Y en medio de esa en la iglesia son personas que sostienen entonces su fe y luego llevan la palabra a otras personas. La iglesia es como ese refugio para todas las personas, a todos los creyentes. Por eso, la iglesia en ese último día separará a aquellos que van a recibir el juicio y incluso aquellos que serán alzados en el Señor y entrarán en ese cielo. Obviamente, todos antes de esto serán todos juzgados y así separarán y luego entrarán al cielo. Pero podemos ver que esa salvación, esa voluntad del Señor, que es salvar a todas las otras personas, que es lo importante, el llevar esto. Y también el hecho, la persona que lleva esto también es una persona muy importante. ¿Por qué? Porque es aquel que está llevando esa voluntad del Señor, es esa persona que está haciendo saber a las otras personas esa gracia del Señor. Y este deber que esas personas tienen es algo muy importante. Pero si esto, si no hubiera comenzado, entonces no hubiera podido llevar la palabra. Pero esto, el llevar la palabra, este comienzo, es algo muy difícil de hacer. Y esto para el Señor es una de las cosas más difíciles también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ese fundamento, ese corazón, primero, ese corazón de esa persona, si no es lo correcto para llevar esa palabra, entonces será en problemas. E incluso si ese motivo de esa persona tiene su motivo en otra cosa, entonces esta persona no va a poder llevar el evangelio de la manera correcta. Por eso, esa persona que lleva la palabra, esa persona, entonces que eventualmente, si estas dos cosas no están en la actitud correcta, entonces ese evangelio será distorsionado, incluso ese evangelio será reformado o cambiado, y esa voluntad del Señor y ese corazón del Señor no va a poder ser llevado, ese evangelio no va a ser llevado por esa persona. Este es un gran problema. ¿Por qué? Porque esa salvación en el cual Dios está preparando, ese efecto de esa salvación está ya preparada, pero la persona que lleva esto, entonces habrá dificultad en medio de eso. ¿Por qué? Porque a través de esa persona que tiene que llevar, esa persona que tiene que llevar, que tiene esa conexión para llevar esto, entonces como esa persona no tiene ese corazón, que esa actitud que es apta, entonces esa salvación del Señor no puede ser llevada, sino que será distorsionada o dejada a un lado. Si vemos a los profetas son aquellos que tienen que llevar esto, son aquellos que tienen que llevar ese mensaje del Señor, esa voluntad del Señor a las otras personas. Por eso él recibe, es algo que podemos ver en el Antiguo Testamento, que ellos reciben esa revelación del Señor a través de los sueños o diferentes maneras para que así puedan llevar esa palabra, ese mensaje. Y podemos ver que esos profetas terminan con el Juan el Bautista. Y luego a partir de ese momento podemos ver que Dios pone a los diferentes, a siervos, a los pastores para poder realizar el mismo rol que los profetas hicieron en ese momento. Y podemos ver de que luego de que Jesús se ha venido y revela esa verdad completamente, y podemos ver que no solamente es una persona, sino que es esa universalmente e incluso cumple con todas las cosas. Y por eso a través de esa palabra reorganiza todas las cosas y da toda la revelación. Y ahora los pastores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esos siervos del Señor, ¿qué tienen que hacer? No es como el pasado, que recibir una revelación diferente de Dios, sino son aquellos que llevan esa revelación que el Señor ha hecho. Podemos ver, pero ese rol que tienen los pastores y también los profetas no es nada diferente, pero lo que llevan es diferente, obviamente. Y entonces podemos ver que En la Biblia ahora estamos hablando de los falsos profetas, que también se le dicen los falsos, los que enseñan a falsos profesores o maestros, pero son aquellos que distorsionan ese mensaje, son aquellos que llevan esa palabra diferente, ellos que tienen ese deber de llevar esa palabra, pero en cambio de entregar y llevar esa gracia, eso están haciendo completamente lo que es diferente. Es lo opuesto a ellos, esos falsos profetas. Podemos ver que estos falsos profetas estuvieron desde antes, ellos estuvieron desde el principio, estuvieron en toda generación e incluso ellos estarán hasta el último tiempo. En los últimos tiempos, y ellos hasta los últimos tiempos irán en contra de nuestro Dios. Podemos ver que esos falsos profetas, ¿qué es lo que hacen? Ellos son ladinos y usan la cabeza para poder engañar a las personas. Son hábiles en engañar a las personas. ¿Cómo ellos engañan a las personas? Ante todo, ellos primero engañan en su identidad. Ellos esconden la identidad que tienen y ellos ahora se cubren pareciendo como si fueran buenas personas y parecieran que estuvieran haciendo buenas obras. Por eso, esos falsos profetas son muy peligrosos si lo pensamos en esa manera. Si vemos a cada uno de ellos, ellos eran personas que habían sido, ellos tenían ese rol de llevar a las personas a la vida, pero ahora ellos han cambiado y tienen ese rol de llevar a las personas a la muerte. Podemos ver de que ellos están distorsionando a esa vida que es de nuestro Dios. Ese rol de ellos es recibir esa vida de Dios y entregárselo a las personas. ¿Por qué? Porque ellos tenían la responsabilidad del destino de todas esas personas. Ellos son personas que tienen que tomar responsabilidad de todas esas personas y son aquellos que tienen que llevar, que entregar a esa vida. Esos son los profetas, ese rol que los profetas tienen. Pero esos falsos profetas, ¿qué es lo que hacen? Hacen que esto no sea llevado y hace que ellos entren a la muerte. Pero entonces, ¿por qué será que esos falsos profetas realizan esas grandes obras? ¿Por qué será que ellos hacen eso? Es por la avaricia que están dentro de ellos. He explicado esto en una palabra muy simplificada. Pero entonces, si nosotros vemos la palabra avaricia, también tiene muchos significados dentro de eso. Y podemos ver de que muchas de las cosas que vienen dentro de nosotros son de la avaricia. Vienen a través de la avaricia. Pero como esa avaricia está dentro de uno, podemos ver de que entonces comienzan a llevar todas las cosas. Y podemos ver de qué, y está en el corazón. Y el corazón es aquel que puede manifestar los pensamientos. Todo nuestro ser viene a través del corazón. Pero entonces en ese corazón está la avaricia. Y esto se convierte en el motivo por el cual comienza a realizar esas acciones. Por eso, entonces, como a través también nuestros pensamientos son influenciados también incluso por este motivo y comienzan a pensar en cómo llevar este motivo. Por eso, entonces, se comienza el pensamiento, comienza a pensar esos planes para poder hacer lo que es mal. Por eso, entonces podemos ver de que hay muchas personas que comienzan a decir palabras que son malas. ¿Para qué? Para poder llevar ese plan que han tenido y poder llevar eso. Y entonces comienzan a formar ese plan meticulosamente para poder llevar ese motivo, para cumplir ese motivo. Pero algo que tenemos que ver, esos falsos profetas no muestran exteriormente quiénes son ellos, sino que en cambio se esconden a ellos. comienzan a vestirse de diferentes cosas y comienzan a mostrar solamente las cosas que son buenas, aparentan ser buenas obras y personas buenas para poder así llevar lo que quiere. Y esto se convertirá en un problema mucho más grande dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la congregación que es, son aquellos que escuchan la palabra, tiene que escuchar bien esa palabra para que así puedan llevar la obra del Señor. Por eso cada uno de ellos son desde el comienzo, son entrenados a poder escuchar la palabra del Señor. Pero entonces podemos ver de que todos los la congregación, todos ellos están en ese ambiente en el cual pueden escuchar las cosas y ser engañados muy fácilmente. Por eso para los falsos profetas es fácil el poder tomarlos a ellos. Pero tenemos que saber que nuestro Dios, Él no obra como haciendo como Él quiere, sino que Él determina aquellos que lo van a servir para poder cuidar de su rebaño. Pero las personas que no han sido llamadas, que no han sido llevadas por el Señor, vienen y comienzan a decir mentiras que son diciendo que son personas que han sido llevados por el Señor y comienzan a llevar a ese rol de pastor o de siendo siervo de Dios. Y podemos ver de que ellos constantemente llegan a tener ese rol dentro de la iglesia. Pero esto es algo que no hemos visto solamente ahora, sino desde antes de desde el pasado. Pero ¿qué es lo que el Señor nos advierte a cada uno de nosotros? Ustedes disciernen a los falsos profetas y a los pastores y hagan para que ustedes, en medio de ustedes, no estén estas personas. Podemos ver de que siempre hubo esa gran pelea, incluso entre los creyentes y esos falsos profetas. Y podemos ver de que esto viene desde mucho antes. Podemos ver de que aparecieron esos falsos profetas desde el pasado, pero no desde el pasado, sino que desde el principio, donde esos lugares donde estuvieron los siervos del Señor, también estuvieron los siervos del diablo. Podemos ver que Moisés también dijo de la misma manera, incluso hablando del mismo tema, desde el mismo tema, diciendo, y podemos ver de que desde el principio nos habla acerca de esto. ¿Qué es lo que nos dice acerca de esto? Ustedes estén despiertos para que en medio de ustedes no estén esos profetas dentro de ustedes. Como dice en Deuteronomio 13, desde el versículo 1 hasta el 5. Pero entonces, ¿por qué será que nuestro Dios no quita, no elimina a estos falsos profetas personalmente? ¿Por qué será que Él no lo hace? ¿Por qué? Porque ellos tienen que vencer esto, que ellos tienen que vencer esto a través de la fe. Esa es la razón por la cual el Señor no los quita, porque el Señor desea de que ellos puedan vencer esto. Vamos a leer todos juntos Deuteronomios 13, versículo 1 hasta el 5. En medio de estos versículos podemos encontrar la palabra Jehová. Esta palabra Jehová no está hablando de alguien, sino que está hablando de nuestro Señor. Jehová no era una palabra que existe. Ese nombre Jehová no existe, sino que se usa la palabra Señor. Y esa palabra Señor debió estar en cambio de la palabra Jehová. Hablamos de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Estamos hablando de nuestro Dios. Y si vemos, estamos hablando de nuestro Dios. Ahora, si leemos todos juntos, versículo 1 hasta el 5, si leemos todos juntos. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliese la señal o prodigio que él te anuncie diciendo, vamos a pos de dioses ajenos y no con, que no conociste, y sirvámosle, no harás oídos a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis al Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él guardaréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová Dios te mandó que anduvieres, y así quitarás a él a el mal de en medio de ti. Así es, los falsos profetas, ¿qué es lo que hacen? Están tratando de separar de Dios. Ellos, ¿qué es lo que están haciendo una y otra vez? Ellos están haciendo de que ustedes salgan de esa fe de Dios. Y dice, y ustedes quitarán el mal en medio de ti. Esto estuvo desde el principio, esto estuvo algo que seguía desde el principio. Y podemos ver que lamentablemente, constantemente, hay muchas personas que buscaron y siguieron a esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque habían aquellos que estaban dando esos rumores y hay muchas personas que lo siguieron. Por eso el Señor también vio como esto algo muy peligroso, incluso también cuando habló acerca de lo que vendrá, también habla acerca de esto. Si nosotros vemos en Mateo 24, versículo 3, 4, 5 y 24, habla de esos falsos profetas, habla de ese falso Cristo y también aquellos que harán grandes señales y grandes prodigios, que incluso ellos eventualmente tomarán a aquellos que el Señor iba a salvar para que y haciendo que ellos puedan caer. Incluso Juan también habla de ello, incluso una y otra vez advierte de eso. Si vemos en 1 Juan 1:7, también Pablo habla acerca de esto. Si vemos en Hechos 20:29 y 31, cuando en ese momento se estaba despidiendo de los líderes en Efesio, que dice, vendrán esos falsos profetas en medio de ti y serán como lobos rapaces, y en medio de ti, de ustedes, vendrá y los tomará a ustedes. Ustedes no deben ser engañados por esto. ¿Y qué es lo que dice? Eso es lo que yo he anunciado y he advertido a ustedes 3 años desde ese tiempo que estuve con ustedes. Y yo he enfatizado en esto con mis lágrimas. ¿Y cuál es lo que yo les advertí a ustedes? No sean engañados por esos falsos profetas. Incluso Pablo, cuando habla acerca de esto, cuando habla en 1 Timoteo 4, del 1 a 2, cuando habla de esto, está hablando sobre esos de estos profetas. Son aquellos que son mentirosos y tienen esa cautelación en la conciencia, o sea que su conciencia ya está rota, que no pueden en su conciencia, no puede hacer lo correcto, sino que solamente en su exterior hablan de esa manera. Esto es algo que tenemos que temer. Si uno no tiene su conciencia y no siente ese remordimiento de la conciencia, ya está en peligro. Estos falsos profetas que actúan sin conciencia, ¿por qué será esto? Hay una razón por eso. Es porque tienen algo que quieren obtener. ¿Pero qué es eso lo que tienen que tener? Es la avaricia. Por eso en Romanos 16, 7 hasta el 18 dice de que hace que haya distorsión en medio de eso. Hacen que las personas, que su fe sea quitada en las personas. Pero hay algo que ellos desean en medio de todo esto. ¿Qué es lo que ellos están deseando? Es llenar sus propios estómagos. ¿Por qué? Porque su estómago es su Dios. Incluso en medio de eso dice de que ellos son buenos en hablar. Ellos son buenos hablando, ¿saben? Son hábiles hablando y buscando a quienes ellos puedan sacrificar. Por eso no, es fácil buscar a esas personas, porque son hábiles en hablar. Y también habla las cosas que las personas quieren escuchar. Incluso busca las maneras para poder seducir el corazón de esas personas. Por eso también Juan, ¿qué es lo que dice? Ustedes no crean en todos los espíritus, sino que ustedes tienen que discernir si esto viene de Dios o no. ¿Por qué? Porque hay esos falsos profetas y esos verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque Dios, aquel que nos ha salvado a nosotros, nos ha dicho de que ustedes voten y escojan a ese su pastor o aquel que los va a guiar a ustedes. Dios nunca dijo de esta manera. El Señor está dentro del Señor. Son aquel que Dios escoge. Algo que tenemos que saber, esos profetas son aquellos que Dios escoge, unge y envía. Y luego, segundo, una de las segundas características de estos verdaderos profetas, ¿quiénes son? Son aquellos que llevan ese mensaje que representa a Dios. No está hablando de sí, sino está hablando de, está representando a Dios. Por eso, si vemos a esos verdaderos profetas, podemos ver que cada uno de ellos llevan a ese la voz de Dios, y ellos llevan, es igual que la voz del Señor. Por eso es completamente diferente a aquellos que se han manifestado por sí mismos. Podemos ver lo que ellos están llevando es completamente diferente. Es algo que nosotros incluso podemos ver en Moisés. Si vemos a Moisés, Moisés fue llamado por Dios, pero en ese momento, ¿qué fue lo que dijo? Yo no soy bueno hablando, yo no soy hábil hablando. Dijo, yo no puedo hacer eso. ¿Pero qué fue lo que el Señor dijo en ese momento? No importa si tú no puedes. Si yo te ordeno, ve y hazlo, tú lo tienes que hacer. Yo te diré qué es lo que tienes que decir. El Señor escogió a una persona que no sabía hablar. Lo llamó y le mandó, le ordenó que hiciera eso. Sí, el hecho de pelear con los falsos profetas es algo difícil de hacer, no es algo fácil de hacer. Pero ellos dicen que van a llevar, que son aquellos que llevan la palabra del Señor. Pero entonces, si vemos en Jeremías, el Señor nos dice de esa manera. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Una y otra vez, dice en Jeremías, hasta en todos esos versículos, habla acerca de esto, habla de esos falsos profetas. Diciendo que yo no los he enviado a ellos, ni siquiera los he enviado, ni siquiera les he mandado. Pero ellos están siendo mentirosos y están engañando con su corazón. Están engañando desde su corazón. E incluso en otra parte, ¿qué es lo que dice? Yo no los he enviado a ellos, pero ellos están diciendo que ellos han sido llamados, han sido llevados por mí. Yo nunca les he hablado, pero ellos están profetizando diciendo que viene de mí. ¿Por qué? Porque ellos están llevando la palabra que viene de su corazón. Esto no es palabra que viene de Dios. Estos falsos profetas, estos falsos pastores, si hablamos, podemos ver de que estos son más peligrosos que los animales, a las bestias que están en medio del bosque. ¿Por qué? Porque si vemos a las ovejas están reunidas en el rebaño. Podemos ver que tienen a su pastor, pero entonces al tener su pastor, esas ovejas pueden tener la paz, ¿no es así? Pero entonces a estos falsos profetas vienen en el rol de pastor, diciendo que vienen y entregan entregan la comida, pero entonces ellos vienen para qué, para poder engañarlos. Pero entonces Pablo en Efesios 5, 6, 7, ¿qué es lo que dice? Cuando dice que engaña, ¿qué es lo que habla con esto? Que dice que cada uno de ellos se engañarán. ¿Y qué es lo que ocurrirá eso? Ustedes perecerán. Si ustedes son engañados, entonces ustedes serán esas personas, serán hijos de la desobediencia. Y en ustedes estará esa ira de Dios. Ustedes verán que esa ira de Dios estará en ustedes. Por eso no seréis, ustedes no sean partícipes de ello. Ahora si vamos rápidamente al pasaje bíblico que hoy leímos, que viene en conexión en esto, podemos ver de que el Señor proclama diciendo acerca de esto. ¿Qué es lo que dice? Si vemos en Mateo 7:15, ¿qué es lo que dice? Si vemos todos juntos, si leemos todos juntos, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando habla que dice que son lobos rapaces, ¿qué es lo que estamos hablando? De esos lobos que están llenos de hambre, que están desesperados para poder comer. Está hablando de esos lobos que están a punto de morir de hambre. Pero entonces está diciendo que ellos son aquellos que no, que vendrán y a atacar, ¿qué? Al espíritu. Ellos vienen a poder a dar veneno, a ellos envenenan al espíritu. Si vemos a las cobras, la cobra no espera y no ataca inmediatamente, sino que ellos esperan la oportunidad. Ellos esperan la oportunidad para poder hacerlo, y cuando lo hacen, en ese momento, ¿qué es lo que hace? Ellos siembran ese veneno, pero ellos, al momento que siembran ese veneno, ellos esperan. Ellos rápidamente atacan, pero cuando pareciera que no hubiera hecho nada, pero ellos esperan, cuando el momento que ya muerden, ese momento esperan que pues mueran a través de ese veneno, y luego, ¿qué es lo que hacen? Se lo comen. De esa manera, si vemos en Pedro, incluso ¿qué es lo que nos dice en 2 Pedro 2:12? Parecieran como esos animales irracionales. Parecieran como esos animales irracionales. Por eso en ellos no tienen nada. O sea, no tienen siquiera la misericordia, ni siquiera el mínimo respeto por las personas. Son como esos animales irracionales. Parecieran bestias. Aunque son personas, parecieran bestias. Si vemos en la región de Palestina, podemos ver de que para ellos, esto, el decirles, a explicarles acerca de las ovejas y del pastor, y de esa manera, y de los lobos, era algo que ellos podían entender en ese momento. Y como ellos siempre estaban, las ovejas siempre, esos rebaños siempre estaban cerca de Israel, podemos ver de que ellos sabían acerca de eso, y ellos sabían de esos lobos que venían y se buscaban la oportunidad para poder comerse a esas ovejas. Si vemos a las ovejas, podemos ver que las ovejas son insensatas, y podemos ver de que como son tan insensatas, ellos tienen, digamos, de repente pueden irse en otro camino. Si en su corazón lo desea, ellos van y siguen eso, y siguen ese camino. E incluso esas ovejas también tienen ese problema. ¡Ay, quiero ver eso! Entonces van y dejan el rebaño y siguen esas cosas que ven y les interesa, que está dentro de sus corazones. Pero podemos ver de que nuestro pastor, el pastor de esas ovejas, está lleno de la misericordia y va y los toma nuevamente. Pero entonces, si vemos a los lobos rapaces, ellos no tienen misericordia, no tienen nada de eso, sino que en sus ojos solamente tienen el hecho de comerse esto. Por eso, si vemos a los lobos, ellos son muy sensatos. Ellos a través de las maneras para poder tomar esto y tomar esas ovejas. De esa misma manera, los falsos profetas son sensatos en esa manera y comienzan a engañar a las personas para poder tomarlo. Pero podemos ver que estos no vienen con los cachos o con o con la vara diciendo, ah, yo voy a venir a atacarlos a ustedes, sino es completamente diferente. Viene siendo como si fuera ángeles con las alas, y si vienen de esa manera, entonces obviamente cualquiera lo podrá recibir diciendo, solamente viendo su aspecto. Entonces todas las personas dirán como, ay, qué bueno, y quiera recibirlo. Entonces dejará toda su armadura y comenzará a tener comunión con esa persona. Por eso, queridos hermanos, las personas en el Antiguo Testamento hacían de esa manera o actuaban de esa manera. Podemos ver que los profetas en ese momento, al vestir, se vestían con cuero y cosas de los animales. Podemos ver de que ellos vestían de una cierta manera. Y también simbólicamente ellos vistieron de esa manera porque así puedan verse como si fueran pues profetas. Y podemos ver como a Juan el Bautista también, por eso tuvo esa característica. Pero entonces obviamente no todos los profetas pues vistieron como Juan el Bautista, pero casi todos se vistieron de esa misma manera, con esos cueros y diferentes cosas de los animales. Y así, de esa manera, era necesario para poder hacerse conocer de que eran profetas. Pero entonces, por eso dice en Zacarías 13:4, dice que a muchas personas se vestían el manto velloso para mentir. Si vemos a los pastores, los pastores en ese momento podemos ver de que los pastores de los rebaños entonces se revisten de qué con las como con el cuero de las ovejas y usaban esas y podemos se podía ver de que esa persona que es un pastor de sus rebaño. Pero entonces cuando dice acá que cuando se vienen a revestirse como ovejas, no significa que va a ser como las ovejas como en el rebaño, sino que dice que actuará como si fuera uno de los pastores, o sea, se tomará la ropa del pues como ese cuero de las ovejas para hacerse como si fuera el pastor. O sea, que para poder ser como pastor, para poder aparentar como pastor. Y así comienza a enseñar la verdad. Entonces podemos ver de que aunque exteriormente pareciera que llevara la verdad, dentro de sí, ese motivo que viene de su corazón es diferente. Ese motivo en el cual está haciendo todas las cosas es diferente. Aunque su exterior pareciera que fuera bueno, está guiando en la manera incorrecta, está guiando en el camino que es incorrecto. Entonces, ese pueblo que es de Dios, ese pueblo en el cual Dios ama, en el cual Dios quiere cuidar, ¿qué es lo que ese rol que ellos están haciendo, esos falsos profetas, qué es lo que están haciendo? Están guiando a ellos en el camino que es incorrecto. Pero entonces, para ellos podrán sentirse, ay, ¿por qué nosotros? Y podrán sentir eso, pero entonces ellos también entrarán en la misma destrucción. ¿Por qué? Porque ellos fueron engañados. Por ellos no se pueden quejar en ese día, no van a poder incluso excusarse en ese día. ¿Por qué? Porque ellos fueron engañados. Y así de esta manera ese plan de nuestro Dios caerá. Queridos hermanos, por eso nosotros tenemos que saber discernir esto. Tenemos que discernir esto. Si vemos en Mateo 7:16 y leemos todos juntos, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? ¿Cómo nosotros podemos discernir a los falsos profetas? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros? A través de sus acciones. Cuando dice a través de los frutos, ¿qué significa eso? Está hablando de la acción, está hablando de la buena acción. Por eso, cuando habla de fruto, no está hablando de, ah, yo hice esto, yo hice lo otro, ah, como si fuera su... como su expediente. Eso es lo que no está diciendo, sino está hablando de su buena acción. Cuando entonces exteriormente podrá verse que podría parecer de esa manera, pero eventualmente será que no. Si vemos a los árboles, podemos ver que el árbol tiene, si es de uvas, tiene que dar uvas, no otra cosa. Por eso, entonces al principio parecerá que podría ser que estuviera pues de ese árbol, pero entonces luego cuando ve lo que viene fruto de eso, se ve que no es así. Por eso entonces a través de sus acciones podemos conocer esa de dónde viene eso, de qué es eso. Por eso, como no, por eso nos dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se de esa manera está hablando no solamente en la generación, en esa generación, sino en toda generación? Entonces, incluso en esta generación, por ejemplo, hay un árbol. Entonces, digamos si hay un árbol de, si está hablando un árbol de manzana, si dice, ¡ay! Si solamente ve el árbol y dice, ¡ay, qué gran árbol es este! ¡Ay, qué bueno es ese árbol! Pero entonces, uno solamente al decir esto, con solamente ver el árbol, entonces no está viendo el énfasis de eso, sino que no está viendo el fruto. Si ese árbol no, que es de manzanas, si no da manzanas, entonces nadie tendrá interés en eso. Por eso, si nosotros vemos hay esos árboles que tienen, que uno desea tener a ese fruto, digamos, por ejemplo, las uvas o los higos son algo que uno quiere tener. Y para tener uvas y para tener higos, obviamente no vienen a través de los espinos y los abrojos. Cuando dice frutos, ¿qué es lo que significa esto? Cuando hablamos sobre frutos, ¿qué es lo que está hablando? La Biblia, cuando habla sobre los frutos, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de la actitud, incluso está hablando de la obediencia, de la acción. O sea, ¿de qué actitud tendrá para tener esa acción? Si les digo un ejemplo acerca de esto, ¿qué es? Si vemos en el Jordán, Juan el Bautista estaba dando el bautismo, y entonces en ese momento vinieron muchos israelitas en ese momento, pero también aparecieron muchos saduceos y muchos fariseos en ese momento para poder recibir el bautismo. Pero entonces Juan el Bautista, ¿qué dijo en ese lugar? ¿Qué dijo en ese momento? Ustedes saben, creo que ustedes están sabiendo de que vendrá la ira, de que vendrá el tiempo donde la ira vendrá. Ustedes vienen a este lugar para poder aparentar ser arrepentimiento, para que ustedes puedan aparentar el arrepentirse. Pero ¿qué es lo que dice en Lucas 3:8? ¿Qué dice? Pero ustedes tienen que tener el fruto de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Si ustedes no tienen fruto, entonces ustedes serán cortados y echados en el fuego. Pero entonces la multitud en ese momento comienza a decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué fruto debemos tener nosotros ahora? Cuando ellos se preguntaron de esa manera, Juan el Bautista respondió, ustedes tendrán que comenzar ayudando al prójimo. ¿Por qué? Porque en ese momento para los judíos el ayudar al prójimo era un deber. Si tienen dos vestiduras, ve y dar la otra vestidura a la persona que lo necesita. Y entonces vienen incluso los maestros y dicen, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Aquellos que recolectan los impuestos, ¿qué es lo que dice? Ustedes no deberán robarles los impuestos a ellos, sino ustedes tendrán que ser honestos y hacer de esa manera. Y luego vienen los militares, ¿qué es lo que dice? Y vienen a ellos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y dice, ustedes no sean violentos y ustedes no juzguen a aquellos que no tienen ningún juicio, ningún pecado. Y ustedes tampoco sean infelices con lo que están recibiendo, sino sean satisfechos con lo que han recibido. Podemos ver que todo esto, son buenas obras. ¿Será que esto es importante? No parece ser importante todo eso. Pero claro que no, esto sí es importante, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque si no tiene esas acciones, entonces no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque a la persona que se ha arrepentido, entonces dentro de su corazón tiene ese cambio. Y como ese en su corazón, como tiene ese cambio, entonces esa actitud que viene en uno es diferente. Y esa acción que viene es diferente. El ayudar a la otra persona, el ayudar o pues a servir a otras personas. No está, esto no significa que esas acciones tendrán la salvación a través de esas acciones, pero son testimonio. Esta es evidencia de que esa persona se ha arrepentido, que esas acciones que vienen como evidencia son las personas que han tenido ese arrepentimiento. El Señor nos ha dado a nosotros esa salvación y Él nos ha preparado ese camino por nosotros. Y nosotros somos personas que el Señor tiene que usar. ¿Qué es lo que dice en Efesios 2:10? Que Él nos ha preparado a nosotros para hacer esas buenas obras. Él nos ha servido, Él viene a nosotros para dar buenos frutos. También incluso como es en Colosenses 1:10, que tener buena obra. Incluso en Filipenses 1:11, ¿qué es lo que dice? Que dentro de nosotros tiene que haber fruto de justicia. ¿Por qué? Porque hay un cambio de nuestro corazón. Hay un cambio de nuestro corazón. Y cuando habla, hay ese cambio en nuestro corazón, estas diferentes acciones brotan y vienen. Por eso esos frutos del Espíritu Santo son cosas que no vienen naturalmente en nosotros, sino que es a través de ese arrepentimiento, haciendo que las personas puedan nacer de nuevo, haciendo que las personas puedan obrar. Para que esas personas puedan obrar. Por eso el Espíritu Santo cambia la naturaleza y las características de cada una de las personas. Las personas que pertenecen a Dios, las personas que pertenecen a Jesucristo, son aquellos que son reciben ese llamado del Señor y escuchan ese mensaje de Jesucristo. Pero cómo ellos escuchan ese y cómo escuchan eso y cómo lo pueden saber a través de sus buenas acciones. Pero esos falsos profetas, ¿qué es lo que vendrán? Esos frutos que tendrán serán malos frutos. Pero entonces esto se revelará en un punto o en otro. Pero en ese momento llegarán a excusarse diciendo uno y lo otro. Pero sus acciones son las que son evidencia de lo que está dentro de sus corazones. Por eso, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que está en el corazón de uno? Uno tiene que saber, uno no sabe qué hay en el corazón de cada una de esas personas, pero tiene que sacar eso dentro de uno. Tiene que manifestar eso. ¿Cuál es el motivo en el cual está dentro de su corazón? Si vemos a los buenos, a los verdaderos profetas, son aquellos que dan gloria a Dios, son aquellos que honran a Dios, son aquellos que primero viven acorde con ese honor del Señor, con ese honor del Señor, con el orgullo de nuestro Dios. Y los frutos que vienen acerca de eso vienen con esto. Pero entonces sí, bien, esos falsos profetas, lo que viene, ese resultado que vienen es completamente diferente. Piensan que tienen que traer esos frutos, pero no lo tienen. Pero entonces sí, esas personas que son engañadas, entonces darán frutos de qué? Cosas de que uno no podrá imaginar. Les dije la palabra que hoy les expliqué hoy es algo corto pero hay muchas cosas más que les quiero decir a ustedes, pero por el tiempo no les puedo decir todo. Pero la que tiene la buena carácter dará buenos frutos, y el que tiene malos carácter dará malos frutos. Y como dice en Mateo 7:17, ese fruto que da buen fruto, que es buen árbol, da buen fruto, y el malo árbol malo da frutos malos. O sea, esto tiene una conexión definitiva. No es que no tengan esa conexión. Por eso, si vemos ese árbol que es malo, podemos ver que desde su carácter es malo. Desde su carácter es malo. Y entonces a través de eso tendrá fruto, a través de eso. Y como dice en versículo 18, si leemos todos juntos, no puede el buen árbol dar a malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por eso el buen árbol no puede dar malos frutos. Por eso el carácter que es malo no puede dar buenos frutos. Y el carácter que es bueno no puede dar malos frutos. O sea, no puede tener esos frutos. O sea, no es un principio. No es el principio, ese principio que nos da, no puede dar esto. Pero entonces, ¿qué es lo que dice luego en Mateo 12:34 y 35? Mira. Mira lo que ha salido dentro de ti, lo que tú como eres malo, hombre malo, entonces de tu tesoro, dentro de tu corazón saldrá lo malo. Mira lo que tiene en tu corazón, eso es lo que tú está en tu corazón. Por eso engaña, por eso engaña. Por eso en el versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si leemos todos juntos nuevamente, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Está hablando sobre el final, el fin del mundo. No estamos hablando de una exageración, sino está hablando desde el fin. Está hablando del fin. Y ese día es el día más temeroso. Y ese día, ¿por qué? Porque a partir de ese día tendrá ese castigo que viene con ese resultado de ese día, y no hay manera de quitar esto. Está hablando del fin del mundo, de que será echado en el fuego por toda la eternidad. Será echado. Entonces, ¿quién es el que lo echa? Dios es el que lo echa. Y es una verdad que no cambia. Es una verdad que no cambia. Entonces podrán decir, uno podrá decir como, y podrán quejarse, y podrán decir delante del Señor, como dice en Mateo 7, 22 y 23, y podrán justificarse. Ay, Señor, sí, lo otro y lo otro. Pero queridos hermanos, en ese momento se sorprenderán. ¿Por qué? Y se sorprenderán por eso. Y como dice, Señor, mira todo lo que yo he hecho. Mira esto y mira lo otro. ¿Y qué es lo que dice? Tú eres aquel, tú eres ilegal, que yo no te conozco. ¿Por qué? Porque tú, ese fruto que tú tienes, es un fruto malo. Porque en ese día, aunque las personas pensarán y sabrán y pensarán que estarán aptos en ese día, la verdad no lo estarán y se sorprenderán. ¿Por qué? Porque en ese día, incluso los que engañan y los que fueron engañados serán juzgados en ese último día. Como dice en 2 Tesalonicenses 2, desde el 10 hasta el 12. Por eso, aquel que cae en el engaño no va a poder salir. Por eso nos está diciendo que no seamos engañados, que no entremos en ese engaño. Pero digamos, puede ser de que su motivo al principio puede ser bueno y escucha la palabra de esos falsos profetas y podrá escuchar y luego, digamos, se deja llevar por eso y ser engañado. Pero entonces Dios juzgará a esa persona por dejarse engañar. Y en ese momento será juzgado diciendo aquel que le gusta la maldad. Aquellos que le gusta la maldad, por eso cae. Se deja engañar. Por eso el Señor, ¿qué es lo que dice en el versículo 20? Diciendo, así que por sus frutos lo conoceréis. Esa es la conclusión que el Señor está diciendo. Por eso nos está diciendo que nosotros tenemos que discernir. Esto es lo que el Señor pide de nosotros. Tenemos que saber discernir a esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que discernir a esos falsos profetas que nos llevan al infierno, que nos llevan a la muerte. Nos está advirtiendo en esta hora, ustedes disciernen a esos falsos profetas. Uno podrá pensar, ay, con amor, ay, tenemos que tener esa paciencia, tenemos que tener esto. Pero la persona que dice de esa manera es esa persona que está abandonando la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo a nosotros? Ustedes quiten a esos falsos profetas en medio de ustedes. Queridos hermanos, La palabra de hoy, a esa palabra que les he acabado de decir, es algo que el Señor ya ha terminado. Y así juntos nosotros hemos llevado esta palabra. Pero lo importante que es, lo importante de todo esto, que la palabra del Señor que es que el espíritu de cada uno de nosotros, es que el espíritu de cada uno de nosotros no se dejemos llevar por los engaños del diablo. El Señor nos guarda a nosotros. Pero entonces el hecho de que nos guarda a nosotros es a través de la gracia de Dios. Es la gracia de la salvación. Cuando nosotros tenemos esa gracia de nuestro Dios, entonces, nosotros ahora que tenemos esa realidad dentro de nosotros, que nosotros nos ha salvado a nosotros, y nosotros tenemos que manifestar esa justicia. Por eso nosotros tenemos que tener esas acciones. Como esa salvación ha entrado dentro de nosotros, está dentro de nosotros, tenemos que tener esa actitud que sea apta ante eso. Apta ante eso. No hay nada que nos pueda llevar por esto. Si nosotros sabemos que Dios es justo, ¿ustedes creen que Dios es justo? Aquellos que aceptan que Dios es justo, conoce que tiene que saber que tiene ese pecado y tiene que temer que tiene ese pecado dentro de uno. Tiene que temblar de ese pecado. Si ustedes saben que Dios tiene ese juicio, entonces cada uno de ustedes tendrán que tener temer por ese juicio. Y cada uno de ustedes tienen que temblar ante esto. Pero queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes puedan saber de que nuestro Señor, que es el Hijo de Dios, ha venido en cada uno de nosotros y Él caminó ese camino de dolor y Él tuvo que morir. Él tuvo que morir y Él realizó lo que era imposible y Él tuvo que nacer de nuevo. Nosotros tenemos que depender de eso. Tenemos que depender de eso. Y nosotros tenemos que unirnos a Él. ¿Por qué? Porque sin Él nosotros no tenemos ninguna manera para tener esa comunión con el Señor. Dentro de nosotros tenemos que cambiar rápidamente ese carácter que es de la carne. ¿Por qué? Porque la gracia está en mí. La salvación está en mí. Tenemos que testificar esto. Tenemos que tener esa determinación de llevar esto. Tenemos que cambiar esto para poder llevar esto. Tenemos que cambiarnos para poder llevar esa acción y tener esa evidencia. Queridos hermanos, nosotros tenemos no juzgar a los pastores o a esos, sino que tenemos que cambiarnos a nosotros mismos primero. Nosotros hemos sido llamados por el Señor. Nosotros hemos llamados por el Señor. Somos siervos de Dios. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Y nosotros siendo iglesia de Dios, nosotros somos templo de Dios. Incluso los profetas y todos actuaron de esa manera delante de ese templo de la carne. Incluso en ese tabernáculo, nosotros de la misma manera tenemos que tener esa misma acción, actitud delante del Señor. Tenemos que saber de que a ese Cordero que es el Señor, Él ya realizó todas las cosas. Y dentro de en este lugar no debe venir la avaricia de nuestro Señor. Y no debe ninguno que vaya en contra del Señor con su avaricia. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que la historia de nuestra iglesia se una hasta el último momento. Hasta el último momento todos nosotros tengamos ese arrepentimiento delante del Señor. Que no haya ninguno que no se arrepiente. Que no haya ninguno que olvide el arrepentirse. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que dentro de nosotros, que el motivo dentro de nosotros, de nuestro corazón, no sea dentro de la carne, sino que nosotros podamos cambiar esa naturaleza dentro de nosotros y podamos depender del Señor. Y el Espíritu Santo nos ayudará a nosotros. ¡Aleluya! Oremos en esta hora. Al orar en este momento, oremos para que, según esa palabra del Señor, haz que nuestro corazón pueda cambiar. Señor, haz que la salvación pueda ser protegida dentro de mí. Señor, haz que esa gracia de la cruz sea lleno en mí. Haz que ese efecto sea lleno en mí. Haz que yo sea protegido hasta el último momento. Ayúdame a mí, a toda nuestra iglesia, para que ese plan de la salvación pueda ser victoriosa. Vamos a orar todos juntos.